Estos debates están en RCN Radio.
Estamos ya a pocos días de la decisión que deben tomar los colombianos en las urnas el próximo domingo, cuando deberán decir sí o no a los acuerdos que se firmaron esta misma semana en la ciudad de Cartagena, acuerdo final logrado con la guerrilla de las FARC, después de 4 años casi de negociaciones públicas, 6 años, incluyendo los 2 años de negociaciones que tuvieron carácter privado. Los colombianos con su voto respaldarán o no respaldarán estos acuerdos. Hay promotores por el sí, hay promotores por el no, y tenemos en este momento aquí en la cabina de RCN Radio en Bogotá y en la cabina de RCN Radio en Cali a un promotor del no y a un promotor del sí. Nos acompaña en la ciudad de Cali el doctor Carlos Holmes Trujillo, es codirector del Comité Nacional del No, del Centro Democrático, y nos acompaña aquí en Bogotá el doctor Luis Eduardo Garzón, exministro, y es uno de los promotores de las cabezas visibles de la campaña por el sí. Doctor Carlos Holmes, gracias por atendernos desde la ciudad de Cali. Muy buenos días, bienvenido a RCN.
Yolanda, un saludo muy especial a usted, aquí saludo a Jair Lenis, a quien conozco hace tantos años, a los oyentes y por supuesto a Lucho Garzón, quien es un gran colombiano y un demócrata ejemplar.
Doctor Luis Eduardo Garzón, bienvenido, muy buenos días.
Con ese piropo quedamos bien.
Ya estamos bien.
Doctor Holmes, un saludo muy especial y bueno, comentado, gracias, hay que empezar que nosotros hemos hecho un ejercicio muy interesante durante toda esta etapa y a veces como que la gente muestra, o en general se muestra, es donde estamos más diferenciados y no donde coincidimos. Con usted ha sido un placer el debate y aspiro que en los próximos 3 días lo logre convencer del poquito que le falta para sí. Un saludo muy especial para Yolanda y para toda la mesa.
Bueno, quiero empezar con ustedes con un tema de momento, es decir, es un tema del día, porque el fiscal general Néstor Humberto Martínez ha dicho, ojo señores de las FARC, si ustedes siguen delinquiendo a partir de la próxima semana, ahí tenemos dudas de cuál es el famoso día de, si ustedes siguen delinquiendo, la justicia ordinaria es la que viene. No es que vayan a creer que va a haber justicia transicional para lo de atrás y para lo de adelante. Una opinión, el doctor Lucho Garzón, sobre lo dicho por el fiscal.
Compartiendo plenamente, ya de aquí para adelante a la justicia ordinaria. Uh-huh. Para aquí para atrás la discusión sobre la justicia transicional, el Tribunal de Justicia, la verdad, la reparación, todo este debate que es creo que ha sido el meollo, uh-huh, porque en general pues siento que hay mucha identidad sobre los aciertos del proceso, salvo este debate que me parece que es el debate que ha generado las tensiones.
Doctor Carlos Holmes, opinión sobre lo dicho por el fiscal general Néstor Humberto Martínez.
Yolanda, tiene toda la razón el señor fiscal general de la Nación. Las instituciones no se paralizan a raíz de este proceso que tiene lugar y por supuesto quienes delincan de aquí para adelante tienen que responderle a la justicia ordinaria.
Muy bien, ¿por qué votar sí, por qué votar no? ¿Qué decirle a un colombiano indeciso? Hay una franja de indecisos todavía, lo muestran las principales encuestas. Hay muchos colombianos que ya están parapetados en su decisión y que tienen claro que van con el sí o que van con el no. Pero hay otros colombianos que están mirando y que se están decidiendo. ¿Por qué decir sí o por qué decir no? Empiezo en la ciudad de Cali, doctor Carlos Holmes Trujillo.
Gracias, Yolanda. Aquí todos los colombianos estamos de acuerdo en la necesidad de la paz. Todos la queremos, todos queremos la desaparición de las FARC como grupo armado ilegal. Todos queremos que le dejen las armas a la Organización de Naciones Unidas como está previsto y acordado. Todos queremos la cesación de los secuestros, masacres, reclutamiento de niños y demás gravísimos crímenes que se vienen cometiendo desde hace muchísimos años. Pero hay miles de colombianos, miles, que no estamos de acuerdo con que los principales responsables de los más graves delitos no paguen ni un solo día de privación de la libertad. Miles no estamos de acuerdo con que esos mismos principales responsables puedan ser elegidos inmediatamente. Miles no estamos de acuerdo con que el narcotráfico sea considerado como conexo al delito político, y a miles nos suscitan inquietudes la jurisdicción especial para la paz y el hecho de que todo el acuerdo se vaya a incorporar a la Constitución Nacional con carácter inmodificable. Como hay un acuerdo fundamental en Colombia y diferencia sobre algunos puntos del acuerdo, la idea que le estamos planteando a los colombianos es la conveniencia de votar en favor del no para reorientar esos acuerdos, es decir, para buscar un acuerdo mejor para Colombia.
Doctor Luis Eduardo Garzón.
Estas conversaciones, la dije al comienzo, tienen una virtud, y es que vamos buscando dónde coincidimos. Entonces el propio doctor Holmes en el debate le va proponiendo a uno porque sí. porque sí, porque no hay secuestro, porque sí, porque no va a haber más gastos para la guerra, o no en la cantidad que hay hasta ahora, porque sí, porque necesitamos un país que no se paría en el mundo, porque sí, porque necesitamos que la guerrilla por lo menos deje de ser guerrilla y pase a ser movimiento político, porque sí, porque la ruralidad por primera vez se pone en el centro. Aquí no se pone 7 millones de hectáreas que se van a formalizar, 3 millones de un fondo de tierras que va a ser fundamental, que no es para las FARC. Esa tierra no es para las FARC. Aquí sí, porque es que aquí no se ha hecho un estatuto de oposición que está en la Constitución, no hay una voluntad política. Malo haberlo hecho con la guerrilla, pero es increíble que el Estado no sea capaz de hacer una reingeniería. ¿Por qué sí? Porque por primera vez vamos a mirar lo rural hacia lo urbano. ¿Por qué sí? Porque estamos trabajando unas afirmaciones alrededor de que las regiones se empoderan y la política no está centrada en Bogotá, sino de la región hacia Bogotá. ¿Por qué sí? Porque va a haber un frente común, por lo menos en el tema de producción de droga, para trabajar conjuntamente el tema de cultivos alternativos o lo que sea. ¿Por qué sí? Porque aquí va a prevalecer la verdad. Ningún proceso ha tenido un proceso de verdad como este. Es de lado y lado, para tratar de resarcir los dolores del alma y de los dolores de este país. Yo realmente, uno podría decir, la misma discusión que ha planteado, este es un acuerdo pues que cada uno lo tiene en su mirada, y dice es un acuerdo imperfecto. Pues claro que es imperfecto, porque fue una negociación, porque tiene muchas falencias en muchas cosas que uno quisiera ver el país de las maravillas, pero no es el país de las maravillas.
¿Y por qué no mejorarlo, como propone el doctor Carlos Holmes Trujillo y los partidarios del no? ¿Por qué no mejorar o intentar mejorar ese acuerdo de tal manera que más colombianos se convenzan de que puede ir mejor ese acuerdo? ¿Por qué no hacer un esfuerzo por mejorarlo?
Yo lo que digo es que todo es susceptible de mejorar, pero con el no todo es susceptible de empeorar. Y lo voy a decir no por impugnar al no. No por impugnar nada, digámonos la verdad, él no tiene un agente dirigiendo una campaña hacia el 2018. Y ese 2018 significa decir, oiga, de aquí al 2018, pues ya no habrá comisión negociadora, porque creo que está, después que le digan no, pues será otra, pero no me la imagino replanteando. ¿Por qué no? Porque es que en este momento la FARC ha dicho, nosotros no volvemos a las armas, pues no renegociamos el acuerdo. Tres, porque paralizamos todas las expectativas que hay. Es que después de Sudáfrica, lo más importante que ha habido en convocatoria a nivel mundial ha sido Colombia. Después de Sudáfrica, el apartheid. ¿Y por qué estamos diciendo una reformulación de esto? Pues toca negociar con los mismos para decirles, oiga, ustedes se van a extraditar para irse a la extradición. Y porque lo único que está planteando, doctor Holmes, el cambio en temas de penas y en el tema carcelario. Eso es lo único de fondo que ya después de que hemos hecho nosotros el máximo de debate, yo he encontrado en ustedes. De fondo a fondo está esa discusión.
El tema de las penas. Doctor Carlos Holmes Trujillo, dice el doctor Luis Eduardo Garzón que con el no todo empeora y que no se puede mejorar ni se puede renegociar el acuerdo. ¿Qué responde usted?
Yo tengo una cordialísima diferencia con Lucho en este punto por la siguiente razón. ¿Qué es lo importante para Colombia en el futuro? Lo importante es que el acuerdo que finalmente se haga sea sostenible, sea sólido, una a los colombianos, incluya a más colombianos y permita crear un escenario sobre el cual resulte posible construir las avenidas que el país sueña tener para avanzar en la construcción de una paz duradera, real y estable. El sí, ¿a qué llevaría? El sí llevaría a que se protocolice la división artificial que hoy existe en Colombia entre amigos de la paz y enemigos de la paz. El sí excluiría a los millones de colombianos que quieren la paz y la desaparición de las FARC como grupo armado ilegal, pero tienen objeciones o varios puntos del acuerdo. El sí dejaría vivas las posibles razones de insostenibilidad del acuerdo, en virtud de las características de lo que se combinó entre el gobierno y las FARC en materia de justicia. El no que permitiría, el no permitiría unir a los colombianos, incluir más colombianos, darle estabilidad al acuerdo y poner en marcha ya un proceso que de todas maneras tendrá que hacerse. Ese acuerdo, con la complejidad que tiene, con la multiplicidad de materias que toca, tendrá que irse ajustando en el tiempo, habrá que irlo modificando, cambiando, precisando. Y hay que tener en cuenta de que si gana el no, ese será un mandato al presidente de la República para reorientarlo o para firmar acuerdos adicionales o acuerdos complementarios o acuerdos aclaratorios. Es decir, la ilusión de la paz, la esperanza de la paz verdadera, real, sostenible y estable lo daría una votación mayoritaria en favor del no, por la unión, por la inclusión y por la estabilidad que representaría desde el punto de vista del contenido del acuerdo.
Doctor Holmes, la oposición uribista está convencida de que si gana el no, que es una posibilidad, pues la renegociación está ahí. El expresidente Uribe dijo ayer que eso no le quita las facultades al presidente, que es una de las funciones fundamentales buscar la paz de los colombianos. Pero como señala Lucho, las FARC dicen el acuerdo no es negociable. Y volver a... ¿Ustedes están seguros de un acuerdo que los otros no quieren renegociar? Entonces, ¿cómo garantizar que si gana el no vamos a mejorar un acuerdo y no... aceptar un acuerdo que se puede mejorar en el proceso, garantizando su cumplimiento, verificando que el tribunal, digamos, que los responsables sí tengan penas restrictivas de la libertad, que finalmente pues son penas en la medida, y pienso que recuperan más a una sociedad, una gente trabajando en una comunidad, que una gente encerrada en una celda de 4x4, aunque acepto que todos quisiéramos ver a los guerrilleros en la cárcel. Entonces, un acuerdo de paz no es para que vayan, dejen las armas y se metan a una cárcel, sino para que dejen las armas y contribuyan a restablecer el tejido social roto y se conviertan en una alternativa política sin el uso de las armas.
María Elvira, ¿por qué planteo yo la reorientación o suscripción de acuerdos adicionales, complementarios o aclaratorios? En primer lugar, en el acuerdo puede leerse, en lo relacionado con la refrendación, acuerdo entre gobierno y FARC, quiero yo decir, puede leerse que para zanjar las diferencias que tenían gobierno y FARC sobre la refrendación, acordaron como mecanismo de participación lo que la Corte Constitucional señalara y con las características que ese alto tribunal indicara. Y esta última frase es prácticamente entre comillas. Eso lo que quiere decir es que previamente las FARC y el gobierno aceptaron lo que dijera la Corte Constitucional. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional? Dijo, el plebiscito, el resultado del plebiscito es vinculante para el presidente en forma de mandato político. En segundo lugar dijo, si gana el sí, el presidente está obligado a poner en marcha todo lo necesario para implementar los acuerdos. En tercer lugar dijo, si gana el no, el presidente no puede implementar ese acuerdo, pero conserva la plenitud de sus facultades para negociar acuerdos con grupos armados ilegales, es decir, en este caso con las FARC. En cuarto lugar, ¿qué hizo? Recordar que cuando el pueblo se pronuncia en un plebiscito, toma directamente las decisiones, directamente. Y en este caso la decisión puede ser aprobar, rechazar o modificar. ¿Y cuál sería el mandato que se le daría o el mensaje que se le daría a los colombianos con el triunfo del no? Que millones están de acuerdo con la paz y la desaparición de las FARC, pero no están de acuerdo con determinados puntos del acuerdo, razón por la cual desean que se reoriente, que se modifique o que sea materia de acuerdos adicionales, complementarios o aclaratorios. Es decir, las FARC, si vamos a creerle a los acuerdos, aceptaron previamente la posibilidad de la reorientación de ellos.
¿Qué decir sobre ese punto que plantea el doctor Carlos Holmes Trujillo en el sentido de que la Corte ha dejado abierta la puerta justamente para que el presidente renegocie si llega a ganar el no?
Pues es que de verdad es un discurso, y lo digo con gran respeto, muy jurídico, pero políticamente es imposible. Inviable, es, doctor Holmes, usted sabe de lo que estamos hablando nosotros. Con usted ya en el camino vamos coincidiendo, la participación política no es el problema. El tema de las bondades que tiene en el campo es importante. Tres, hay muchas iniciativas alrededor de los dineros que van a recibir como parte de la reintegración. Usted lo comparte porque eso también tiene muchos antecedentes. Pero este tema en particular, decir que con el no el mundo sigue igual, vamos a reorientar, se reunieron.
O sea, no es cierto, no se puede volver
no
a
es posible, porque queda absolutamente deslegitimado el escenario. Queda un presidente con una facultades mínimas de legitimidad para dirigir lo que queda. No hay tiempo para eso. La comisión negociadora, la comisión internacional, no se va a sentar usted con los mismos. Acaba de ver el plebiscito de las FARC, que es la 10ª conferencia. Ese fue el plebiscito de las FARC. Tendría que haber una 11ª conferencia para decir, oye, vamos a decir que lo que se acordó no es posible. No digamos cosas que no son ciertas. Es cierto lo que dice el doctor Holmes. Si gana el no, pues es que dijeron, ese acuerdo no sirvió, este país sigue, vuelve a empezar de cero, creen nueva comisión negociadora, vuelvan a buscar un plebiscito internacional de apoyo como el que tienen, paren todos los donantes, el presidente queda prácticamente en una...
Debería en una renunciar el presidente sin alas.
No, yo no
debería
voy a...
Debería renunciar, como es que dice... No, es que hay quien
pero es evidente, el no ante la evidente pérdida de legitimidad. No crea una crisis. Y digámoslo la verdad, no es una reunión en donde uno lo convoca y viene y vea presidente. Entonces, no, a partir de ahora cambio la comisión negociadora. A partir de ahora vuelvo a empezar otra ruta. No, como hizo, como han dicho algunos, haríamos el ridículo mundial después de todo lo que hay. Y bueno, yo realmente creo que la frustración va a ser grande, y cualquier escenario de reingeniería de este proceso, cualquier escenario, lo que va a generar una incertidumbre a un país, no solamente al presidente, no solo a la comisión negociadora, no solamente a los que promovemos el sí, sino la incertidumbre es terrible para lo que va a pasar en el país.
Doctor Carlos Holmes, uno de los temas de las últimas horas, y Lucho, ha sido el de la frase, para muchos histórica, de Timochenko en su discurso pidiendo perdón, o para ser más exactos, ofreciendo perdón a las víctimas por el dolor que se ha causado. Y por supuesto, hay quienes reconocen que este era un gesto absolutamente indispensable y necesario, pero que hasta hace muy pocos meses o semanas, pues se veía difícil por parte de las FARC. ¿No cree usted que haya allí un elemento, doctor Carlos Holmes Trujillo, interesante para reconocer y abonar de cara a lo que viene en materia de reparación a las víctimas, y que es el comienzo de un tema muy importante y de fondo, esa frase en la que Rodrigo Londoño, alias Timochenko, efectivamente pide u ofrece perdón a las víctimas?
No hay duda de que fue una frase importante y significativa. Sobre eso no puede haber ningún tipo de reservas. ¿Qué extrañé yo como colombiano? Extrañé que ese perdón no hubiera estado acompañado de arrepentimiento. Y extrañé que no hubiera estado acompañado de la justificación de todos los crímenes que ha cometido esa organización a lo largo de los años. Esa es la visión que tengo sobre ese punto concreto. Pero si ustedes me permiten, quisiera hacer un comentario muy breve a lo que señaló Lucho. En primer lugar, yo parto de la base de que las FARC aceptaron previamente lo que la Corte Constitucional dijera. Esto no me lo estoy inventando, está en los acuerdos, y hasta donde habría que señalar, hay que creerle esos acuerdos, por lo menos hasta el momento. En segundo lugar, el tema de la legitimidad. Es que tenemos que tener en cuenta que el 2, los colombianos van a decidir cuál es el camino. Es que estamos tan poco acostumbrados a los mecanismos de participación que no es claro cuál va a ser el valor de voto, del voto de los ciudadanos el próximo domingo. Ese día los ciudadanos le van a dar un mandato al presidente, es decir, le van a ordenar qué es lo que tiene que hacer. No le van a dar unas ideas, no le van a hacer unas sugerencias, no van a poder a poner en sus manos unas reflexiones para ver si el presidente las acoge o las desestima. No, es un mandato, es una orden, esa es la razón de ser de los mecanismos de participación. Y con esa orden y con ese mandato, el presidente tendría una nueva legitimidad para continuar avanzando en la búsqueda de la reorientación y mejoramiento de los acuerdos. En Bosnia, en medio del proceso, se convocó una consulta popular y la perdieron, y no le pasó nada al proceso, continuó avanzando. Y en Irlanda, en alguna etapa del proceso, también pasó exactamente lo mismo. Y en Guatemala sucedió lo mismo, y el proceso y los acuerdos continuaron cumpliéndose. Y si no, ¿para qué convocaron a los colombianos en esta oportunidad? ¿Esto es una pantomima o es de verdad?
Si gana
si
el
es una pantomima, solamente se puede votar sí.
Y si gana el sí, es un mandato igualmente. Y ustedes, como promotores del no, aceptarán ese mandato de los ciudadanos para que se implementen los acuerdos como están.
Yo respetaré ese resultado y continuaré planteando las ideas que tengo para construir una agenda nacional. Y si gana el no, el mandato sería ese, porque dígame usted, Yolanda, ¿dónde está la inmensa mayoría de los colombianos? Dígame usted si el colombiano que quiere la paz, desea la desaparición de las FARC, desea que las armas se las entregue a la ONU y desea que cesen los gravísimos delitos que han cometido, pero no está de acuerdo con algunos puntos del acuerdo, si el mandato no sería, por favor, sigan construyendo sobre lo construido para que hagamos un acuerdo mejor que una, que incluya, que tenga estabilidad y que nos permita avanzar hacia la paz sostenible y estable que todos deseamos.
No, a mí me agrada conversar y vuelvo y reitero la conversación con él. Yo he diferenciado el no, y lo hago, vuelvo y lo digo sin estigmatización, entre el uribismo urbano y el rural. Y Holmes Suello pertenece, el doctor Holmes pertenece al urbano. O sea, cuando dice acato, etcétera. Por eso es bueno esta discusión, yo también lo acato. Es decir, el ganar el no, pues es evidente que el país tiene que continuar. Hago una serie de advertencias, hago una serie de señalamientos de lo que significa los temas de la incertidumbre, los activos que se han conseguido tienden la posibilidad de perderse. Pero voy a señalar algo que me parece absolutamente clave. Él no ha tenido una virtud, doctor Holmes, en esta discusión. Estoy hablando de la gente como usted, que es colocar el debate en lo malo del acuerdo, que todos estamos de acuerdo. Es en el debate de la impunidad, ¿hasta dónde va? Ese es el debate. Pero no reivindican, como es obvio en su campaña, lo muy bueno que hay. Por eso yo digo, veamos el inventario entre activos y pasivos. Si usted parte de un presupuesto del no, renegociar, ¿qué significaría? Renegociar es que los guerrilleros que están en la mesa van a decir, sí señor, acepto extradición, acepto 20 años de cárcel, no voy a hacer ninguna propuesta alternativa. Porque es que esta discusión se ha dado de una manera que a mí me preocupa. La ruta que se ha construido sobre justicia transicional, el Tribunal de Justicia, sobre verdad, sobre reparación, es una ruta que conjuga dos elementos. La justicia colombiana con todos los todas las iniciativas que ha tenido de investigación y la justicia internacional. Y eso no es fácil construirlo. Entonces yo por eso les digo, no pongámonos en el centro, porque es que como no se ha visto lo bueno de este acuerdo, lo propositivo, lo diverso en iniciativas, pues también nos hemos concentrado en ese escenario. Pero yo solamente digo, esta renegociación sería para decir, oiga señores, vuelvan, discutamos y vamos a ver cuánta cárcel van a necesitar ustedes. Y hacer todo este trámite, doctor Holmes, para este debate, pues pongámoslo sinceramente, este debate es más para la opinión, para el debate político, que para las posibilidades reales de que el país supere esta situación.
Sí quisiera pedir una opinión a Lucho Garzón a propósito de lo que ha dicho el doctor Carlos Holmes Trujillo sobre el pronunciamiento de Timochenko en su discurso en Cartagena. Dice él que es muy importante, que es un paso importante hablar de perdón, pero que no hubo arrepentimiento, y al contrario, hubo justificación a los crímenes cometidos.
Es que es difícil ser psicólogo de lo que está diciendo Timochenko. Yo le puedo decir, ese discurso tiene unos cambios en la vida de estos señores impresionante. Entre los sábados infelices del Caguán, donde era todo esas audiencias armados, hasta haciendo discursos panfletarios, este señor dice cosas no solamente en tema de las víctimas, que este país necesitaba esa actitud, sino también dice que Dios ilumine la patria. Digo, bueno, pero está, ya respetó la Constitución. Le hace un reconocimiento al jefe de Estado, no al presidente de la República, al jefe de Estado. Reconoce la dinámica que ha tomado el Congreso de la República. Ha asumido la justicia como transicional, los factores internacionales y nacionales. Y ahora reivindica a Dios. Digo yo, esto, pues yo no sé definir si está arrepentido o no. Pues yo sí creo que para hacer política, como lo están haciendo y como lo van a hacer, tienen que hacer una catarsis impresionante, pero una reingeniería en el lenguaje, en la actitud, porque así no gana un voto en el escenario político.
Pero Lucho, en ese tema del perdón hay una preocupación todavía mayor, y es que dicen, está muy bien efectivamente que se pida perdón, pero después en el momento de la reparación económica y material, pues quedan vacíos, dicen algunos, porque no se asumió un compromiso cierto con el tema de la reparación económica. Es más, las FARC insisten en que no tienen plata.
Yo, por estar en el CIN, no tengo por qué desconocer lo obvio. La plata tiene que aparecer. Es que esto no ha terminado. Tiene que haber reparación material. Lo material depende de una u otra cosa. Para Álvaro Uribe le mataron al papá. Y entonces dice, yo a mí ni material, ni espiritual, ni nada que tenga que ver. A Juan Fernando Cristo le mataron al papá y dice, yo perdono. Cada uno tiene una manera muy compleja de asumir el perdón, la verdad, etcétera. Entonces yo sí comparto. El hecho de ser el sí no quiere decir que lo imperfecto yo lo avale. Plata tiene que aparecer. El fiscal ha dicho, yo voy a seguir detrás de esa plata. Y tiene que haber reparación material. Reparación material es cómo lo vamos a poner de acuerdo. Es que el don no termina este proceso.
Empieza
este proceso.
Una pregunta para el doctor Carlos Holmes Trujillo, que nos acompaña desde la ciudad de Cali. 26 de septiembre se firmó este acuerdo final con la guerrilla de las FARC, con sus imperfecciones y sus problemas. Yo le quiero preguntar a usted a título personal, ¿qué sintió en el momento de la firma? Es que usted ha sido uno de los hombres que a lo largo de la historia ha buscado la paz en Colombia. Ha estado allí, ha estado en mesas de conversaciones, la ha buscado desde los escenarios en los que ha estado. ¿Qué sintió ese día?
No hay duda de que fue un día importante, importante para el país y es un día que tiene significación desde el punto de vista internacional. Así lo demuestra la presencia de organismos y países que acompañaron al presidente Santos y a Colombia ese día. De manera que sobre la importancia no hay discusión alguna. Es que yo reconozco que el acuerdo tiene muchas cosas buenas. A mí me parece muy bueno que desaparezcan las FARC como grupo armado ilegal. A mí me parece muy bueno que le entreguen las armas a la Organización de Naciones Unidas. Me parece muy bueno que cese la violencia. Me parecen muy buenas algunas formulaciones en materia política. Me parecen buenas algunas formulaciones en otros puntos. ¿Qué es lo que me preocupa? Que lo malo, en lugar de unir, divide a Colombia. En lugar de incluir muchos colombianos, los excluye. Y en lugar de generar factores de estabilidad que son indispensables para el futuro del país, deja la semilla de inestabilidad del propio acuerdo. Y le voy a poner unos ejemplos concretos a Lucho para que vea que esta es una actitud realista, constructiva, que planteo con ilusión y con esperanza el tema de la extradición. A mí no me parece bueno para el país ni para la comunidad internacional que el narcotráfico sea considerado como delito conexo al delito político. ¿Hay alguna otra forma de garantizar que no serán extraditados? Claro que la hay. Una reforma constitucional que diga específicamente eso, los miembros de las FARC que estén acusados de narcotráfico, pero que participaron en un proceso de paz, no serán extraditados. Punto. Pero no se mete el país en aquello de aceptar la conexidad del narcotráfico con el delito político, privación de la libertad. Es que el tema aquí es la privación de la libertad como un factor de estabilidad o inestabilidad del acuerdo. ¿Cuántas formas de privación de la libertad tenemos nosotros que se han considerado a lo largo de los años en nuestra legislación penal que podrían retomarse y considerarse? Pongo un ejemplo que no es aplicable a este caso, pero simplemente lo pongo. Y es que la detención domiciliaria no existe, y es que el tema de las colonias agrícolas aquí no se ha pensado. El tema es que Colombia, en este acuerdo, para que sea sostenible, deje claro que la sanción que se le va a aplicar a los principales responsables de los más graves delitos implique una rendición de cuentas auténtica, una pena efectiva y una comparecencia genuina ante la justicia. Caminos hay. Imaginación existe en Colombia y eso es lo que le conviene al país para efecto de buscar unidad, inclusión y estabilidad.
No, yo comparto de que no podemos cerrar una guerra para abrir otra, pero no me pueden chantajear con eso, porque no creo que eso sea justo. Es decir, así como tenemos que respetar el no, ahora no le pueden decir a uno que es que hacer sí, es decir, abrimos un frente más de confrontación. No es justo, esto no es la paz, pero sí es el inicio de una construcción de una narrativa diferente en este país. Y creo que este país se merece una narrativa diferente. Pero voy a señalar lo siguiente, que me parece que entro al terreno del no, que es el no a decir todo. No, mi centro de atención es la impunidad, la cárcel y la extradición. Y no es cierto, porque es que seguimos diciendo cosas que no es, que es mi opinión, y esto es muy subjetivo, pero mi opinión. Primero, sí es cierto que tienen que pasar por un proceso de juzgamiento, y tienen que contar la verdad, no a medias, no como otros procesos, no a medias, sino tienen que contar toda la verdad, y le dirán, usted se va
para un centro de reclusión que puede ser una vereda, etcétera. De ahí no puede salir, no se va para Cartagena, no se va a pasear, no va. No, señor, eso es yo podría decir que es un centro domiciliario, una detención domiciliaria donde tienen que además ayudar a construir lo que ellos destruyeron. Entonces, ese es un primer factor. Si cuentan toda la verdad, si no cuentan toda la verdad antes del tribunal, tendrán de 5 a 8 años en la cárcel bajo rejas. Es así de simple. Y si no cuentan nada ni en el tribunal ni en el centro de reconocimiento, pues se van y van a asumir la cárcel. Ustedes le piden 20 años a los máximos dirigentes de las FARC. El promedio de edad es 70. Bueno, ponga que va a 20, pues salen de 90, van por un geriátrico.
O se muere.
Entonces yo francamente sí creo que se están discutiendo cosas, y lo digo para justificar que aquí hay impunidad. No hay impunidad. Todo proceso tiene impunidad. El del M19 dejó a los militares en la cárcel, los otros los dejó haciendo política. El de los paramilitares, la verdad no se sabe, porque es una verdad como narcotraficante, pero no como paramilitar. Esa es una discusión que me parece que no es justa, que los que estamos aquí nos impugnen diciendo, ustedes están vendiendo el sí sobre la base de la impunidad, les perdonan la vida, somos castrochavistas, somos lo que llaman ahora ideología de género, etcétera. Perdóneme, no es justo esa discusión. En el caso del doctor Holmes, que lo respeto y nos veremos el lunes. Usted y yo quedamos en tomarnos un tinto juntos y varios del no y sí. Nos
así
vamos a ver,
es, así
cómo
es.
Nos quedamos, es un compromiso. Para decir, oiga, nos tomamos un tinto y digamos cómo nos vamos a ver, porque usted reconoce el resultado, yo lo reconozco, y sobre eso seguiremos trabajando en lo que nos corresponde hacer.
Doctor Holmes, su preocupación, como la de creo que todos los colombianos, es la de la impunidad. ¿Hasta dónde la impunidad? Pero no hay más impunidad hoy que la que pudiera haber en este proceso de donde hay justicia transicional, y no le sirve más a la sociedad una gente que tiene que rendir cuentas y sobre la base de la verdad va a ser juzgada y le van a imponer unas sanciones que obligan a reparar y a reconstruir lo que destruyeron. ¿No es más útil para una sociedad eso? ¿No va a haber más castigo que lo que ha habido hasta ahora? Es más, pensemos en el Holocausto, en Nuremberg, ¿cuántas sentencias se produjeron?
Okay.
30,
sí.
o menos, no sé. Y sin embargo, pues fue un proceso que dejó unas lecciones, y no todos fueron castigados como hubieran querido, pero dejó unas lecciones y no se ha vuelto a repetir. Entonces no hay que mirar eso más bien con el como el vaso medio lleno y no como el vaso medio vacío.
María Elvira, la discusión sobre la razón de ser de la pena es tan antigua como la humanidad y ha ido evolucionando con las épocas históricas y con el tipo de Estado que ha predominado a lo largo de los siglos. Y en cada etapa de la humanidad va cambiando un poco la visión que se tiene sobre la pena. Ahora hay otra vez un gran debate sobre lo que debe ser la razón de ser de la pena. Pero aquí hay un hecho concreto, el hecho concreto más reciente, más claro y que reúne el más amplio consenso internacional, es el que quedó consagrado en el Estatuto de Roma. Y allí se señala que quienes sean investigados, juzgados y condenados por estos gravísimos crímenes deberán pagar pena de reclusión hasta de 30 años, incluso a perpetuidad, y se consagran unas penas accesorias, que son confiscación de bienes y multas. Eso no es obligatorio para los estados que suscribieron el estatuto, quienes conservan un margen de discrecionalidad. Pero como mensaje relacionado con el consenso internacional sobre lo que debe ser la pena para los culpables de esos gravísimos delitos, no puede haber ninguna duda. Aquí lo que está en juego, María Elvira, es lo siguiente. Es la estabilidad del acuerdo, además, por supuesto, del mensaje para la sociedad colombiana. La sociedad colombiana no puede entender que el crimen paga, pero además el riesgo de inestabilidad es evidente, porque el centro del debate no es la cárcel para el que no acepte la responsabilidad oportunamente, ni la cárcel para el que sea condenado, sino la restricción de la libertad para el culpable de uno de los más graves delitos que acepten su responsabilidad oportunamente. Eso es lo que en su momento la pena específica mirará la Corte Penal Internacional y decidirá si cree que esa pena es una rendición auténtica de cuentas, una pena efectiva y una comparecencia genuina ante la justicia, no intervendrá. Pero si estima lo contrario, intervendrá. Aquí nadie puede aseverar en un 100% que intervendrá, pero tampoco nadie puede aseverar en un 100% que la Corte Penal Internacional no lo hará. Es decir, ahí hay un riesgo. Y si se puede evitar pensando en la estabilidad del acuerdo en el futuro, hagámoslo. ¿Cómo se hace? Votando en favor del no para hacer las precisiones necesarias.
Muy bien, el punto de discordia lo hemos visto ya en varios debates que hemos tenido aquí, tiene que ver con la justicia, es decir, es el capítulo de justicia el que genera mayor debate, el hecho de que la justicia transicional tiene unas penas alternativas, qué dosis de justicia es la que se acepta aquí. Hay otro punto de debate, si se pueden o no se pueden mejorar o cambiar los acuerdos eventualmente si gana el no. Los promotores del sí dicen no se pueden cambiar los acuerdos, pueda que jurídicamente se pueda hacer, pero políticamente no habría el escenario para cambiar los acuerdos. Hay distintas miradas, insistimos, sobre del tema de justicia, y hay una preocupación del doctor Carlos Holmes Trujillo en materia de vincular a la Constitución los acuerdos logrados en La Habana. Quisiera finalmente hacerles una pregunta a los dos, tratando de ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué le cambiaría una cosa, doctor Luis Eduardo Garzón, al acuerdo para que quedara mejor? Usted, los partidarios del no dicen que les gustan muchas cosas, pero que hay unas que no les gustan. Y usted ha dicho, el acuerdo es imperfecto. Si usted pudiera cambiarle una para hacerlo mejor, ¿cuál sería?
¿Dónde está la plata?
Sí. ¿Dónde
la
está,
plata sea, de ellos tiene reparación material? Porque esa es la parte, en mi opinión, que no quedó clara.
Hubiera debido quedar más claro en el acuerdo,
claro,
que
no,
se va a entregar esa
claro.
plata.
No hay nada claro.
Muy bien, cambiaría eso. Doctor Carlos Holmes Trujillo, una sola cosa, la mejor que tiene el acuerdo, para que se pongan los zapatos del sí.
La desaparición de las FARC como grupo armado ilegal.
Que eso es contundente y en eso está de acuerdo todo el país. Dijéramos que partimos de un elemento de acuerdo, hay varios elementos de desacuerdo, los colombianos van a tener el domingo la última palabra. Si consideran que este es el mejor acuerdo posible y que no se puede mejorar, votarán por el sí. Si consideran que el acuerdo se puede mejorar y que tiene algunos elementos que no se pueden respaldar, pues dirán seguramente que no. La última palabra la tienen quienes van a acudir a las urnas. Doctor Carlos Holmes Trujillo, muchísimas gracias por acompañarnos desde la ciudad de Cali.
Muchas gracias, Yolanda. Un abrazo a usted, a María Elvira, a José Manuel y, por supuesto, a mi gran amigo Lucho Garzón.
Café el lunes con él entonces, ¿no?
Café el lunes y vamos.
Café el lunes con seguridad.
Ya hemos empezado a construir una agenda en los dos escenarios, pero estoy absolutamente convencido que va a ser un aporte y un activo muy importante sí. a partir del lunes. Yo estoy de acuerdo en aquello de... El lunes tenemos que ver cómo nos sentamos a buscar coincidencias.
A buscar consensos, exactamente, porque el país puede quedar dividido y esa es una de las preocupaciones. Demasiado polarizada ha estado este debate, excesivamente polarizado, y lo que sí se tiene que llegar a la conclusión es que gane el país empiece a construirse nuevamente.
Una infidencia que acabamos de hacer con el doctor Holmes. Hablamos el tinto, conversamos con el tinto, pero no metemos ni la palabra Santos ni la palabra Uribe.
Perfecto, lo único que eso descontamina la discusión. ¿Yo puedo hacer una última pregunta? ¿Para sí o no?
Para sí o
pero
no.
Pero sí o no, doctor Holmes y Lucho. ¿Vamos para una constituyente, sí o no?
Sí. Sí.
Sí, están los dos de acuerdo, ahí estuvieron de acuerdo en el sí los dos, doctor Lucho Garzón, muchísimas gracias también.
Muchas gracias y mucha suerte.
Luis Eduardo Garzón por el sí, Carlos Holmes Trujillo por el no, y solo se pusieron de acuerdo en que vamos para una constituyente. Mentira, sí, en que el acuerdo tiene algunas cosas buenas, pero hay críticas también, hay críticas al acuerdo y los colombianos darán su última palabra.
Usted escucha.